Belar artean, baker dadean, biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Gantzamenduak, joan egin zaizkit egunarekin batera. Zunak hartu egin naunegar malkoa. Gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan ikere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, nuronek azkatzen banau, zerbait utzi beharko dut. Bintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezate galura.
Astea ezbehar batekin hasi genuen Gipuzkoako errepideetan, dakizuen moduan Gipuzkoa 2636 errepidean Ezkio Itxaso eta Zumarraga artean 49 urteko gizon bat hil zen bere kotxea errepeditik atera eta baserri baten kontra talka egin eta gero eta ostean su hartu zuenean. Autoa elektrikoa zen eta suhiltzaileek orduak behar izan zituzten autoa ozteko. Baterietako sua itzali eta gero berriz ere pizteko arriskua dago ez badira behar bezala ozten. Baina nola funtzionatzen dute bateria hauek? Zergatik hartu zuen su eraikinaren kontra talka egin ostean eta zergatik da hain zaila su hori itzaltzea? Galdera hauek guztiak erantzuteko gurekin daukagu Roberto Pazos, ZIC Energigune Zentroko Teknologia Koordinatzailea. Eguerdion, Roberto.
Hola, eguerdion. Buenas tardes.
¿Cómo se componen? ¿Cómo funcionan las baterías de un coche eléctrico?
Bueno, en una batería tenemos dos contactos eléctricos, el positivo y el negativo, y tenemos unos iones de litio que en el proceso de carga y descarga pues se mueven desde un contacto hacia el otro a través de un medio que se llama electrolito, que es el que hace que los iones de litio vayan de una parte de la batería al otro y en el momento en el que la batería estamos cargando o descargando. Es el sistema básicamente por el que funcionan las baterías de ion litio.
¿Y funciona igual una batería de un coche híbrido a la de un coche eléctrico?
Sí, básicamente es la misma tecnología. Básicamente pueden cambiar un poquito a nivel de la composición de los materiales o de los componentes, tanto de los sobre todo los materiales que utilizamos para uno de los contactos eléctricos, pero básicamente la tecnología es la misma. Se basa en el movimiento de los iones de litio de un lado de la batería al otro, de un lado de la celda de contacto positivo al negativo.
Con la diferencia de que la batería de un coche híbrido tiene que, de alguna manera, conciliar su actividad con la combustión propia del gasoil.
Eso, bueno, la principal diferencia es la capacidad de las baterías, el tipo y la capacidad en un coche híbrido. La capacidad de las baterías es mucho más pequeña, la autonomía que tienen en modo híbrido es mucho más pequeña porque la capacidad básicamente es menor, mientras que en un coche eléctrico las baterías son más grandes, ocupan más espacio precisamente por eso, porque tienen más capacidad y tienen que dar una mayor autonomía de viaje.
¿Y esa combustión de los vehículos híbridos, por ejemplo, puede provocar que se den casos como este con más facilidad? ¿Hay más peligro de que se incendie el vehículo?
No. Realmente las baterías, tanto de los vehículos híbridos como de los vehículos eléctricos, son seguras, son muy seguras. Normalmente, al menos nosotros, de la constancia que tenemos en la base de datos que manejamos, la probabilidad de que se incendie un vehículo eléctrico o un híbrido es muchísimo menor que un motor de combustión normal. Incluso en estos casos, en los casos reportados de incendios que hay o que tenemos constancia, tampoco es totalmente claro que sea la batería la desencadenante del fuego, sino que hay muchas otras veces otros fallos en el sistema de tracción o en los sistemas auxiliares los que provocan el incendio.
Entonces, ¿qué podríamos decir que pudo pasar, por ejemplo, en ese fatal accidente que sucedió el pasado lunes? ¿Por qué pudo haberse incendiado de esa manera el vehículo? Porque llama la atención que se quemó de manera casi homogénea. No quedó una parte del vehículo sin quemarse.
El problema o el mecanismo principal, bueno, en todos los incendios el mecanismo de combustión o el mecanismo por el que se provoca un incendio es exactamente el mismo. O sea, se necesita oxígeno, se necesita un combustible y se necesitan altas temperaturas. En el caso de las baterías, el problema es la temperatura. Si hay algún efecto, tanto externo como interno, que provoque una subida drástica de la temperatura, es lo que puede provocar el incendio dentro de la batería. Entonces, probablemente, si, como consecuencia del accidente, eso sí que tenemos estudiado y lo tenemos caracterizado y lo tenemos claro, si como consecuencia del accidente hay algún daño externo a la batería que provoca un cortocircuito, eso puede hacer que aumente la temperatura y que se desencadene el fuego.
Pero no es la que provoca ese incendio. Tiene que haber un factor externo, ajeno a la batería, que provoque ese fuego.
No, pueden ser internos. Hay una combinación de ambos. Pueden ser factores externos o puede ser un factor interno. Si hay, por cualquier motivo interno, cualquier fallo en el diseño de la batería o por cualquier motivo la temperatura empieza a aumentar, dentro del interior de la batería se empiezan a producir unas reacciones químicas que generan más calor, exotérmicas, generan más calor y generan más oxígeno. Entonces, pero lo más habitual es que esas subidas drásticas de temperatura que pueden provocar un incendio sean causas externas.
Y entiendo, para tranquilizar sobre todo a los oyentes, Roberto, esas baterías pocas veces provocan esos fallos, ¿no? Quiero decir,
muy pocas,
¿es
muy
seguro tener un vehículo híbrido o eléctrico?
Sí, totalmente seguro, muy pocas. Si miramos, por ejemplo, datos de las estadísticas que empiezan a aparecer en Noruega, como sabéis, es el país con mayor penetración del vehículo eléctrico. El año pasado casi el 100% de los vehículos que se vendieron en Noruega fueron eléctricos. Pues empiezan ya a publicar estadísticas y datos de las compañías aseguradoras y de todos los incendios que se reportan en accidentes en las carreteras noruegas, tan solo un 2% de esos accidentes, en tan solo un 2% de esos accidentes están involucrados vehículos eléctricos. Incluso en ese tan pequeño, en ese 2% que es tan pequeño comparado al 98% de los vehículos de combustión, incluso en ese porcentaje tan pequeño tampoco está claro que, como he comentado anteriormente, que la batería sea el origen del incendio, sino que eso es como consecuencia de un impacto o el incendio se genera en otra parte del vehículo y empieza a aumentar la temperatura y ese aumento de temperatura es el que provoca la subida de la temperatura interna de la celda. No es claro que sea la batería. Las baterías vienen hoy en día muy bien equipadas para controlar a nivel de software en la temperatura interna de las baterías. Es muy difícil que eso ocurra.
O sea, que la batería, por ejemplo, no se podría recalentar mientras estamos conduciendo.
Es muy, muy difícil, no, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible porque, aparte de a nivel de diseño de componentes y materiales, después tiene una electrónica de control que asegura que la temperatura de las baterías siempre se va a mantener dentro del rango de operación.
Volviendo otra vez al caso al suceso de este lunes, supimos que posteriormente los bomberos necesitaron horas para enfriar el vehículo, tuvieron que sumergirlo durante horas en agua para enfriar esas baterías, porque si no se apaga bien ese fuego y no se enfrían lo suficiente, podrían volver a prender fuego, ¿no?
Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Es cierto que en el caso que se provoque un incendio con una batería, sí que es cierto que es más difícil de extinguir. Es más difícil de extinguir porque es difícil actuar sobre el foco del incendio. Si las baterías vienen tan bien diseñadas y tan bien aisladas que si el fallo o lo que está originando ese incremento de temperatura está dentro de la batería y echamos agua por fuera, hasta que ese agua llega dentro de la batería donde está precisamente el problema, es muy complicado. Entonces el litio, el propio componente de las baterías, reacciona con el agua. y actúa como combustible. Entonces sí es cierto que una vez que se produce un incendio son más difíciles de apagar que en otro tipo de incendios. Por eso la forma de actuación es sumergirlos en agua, sobre todo agua salina, agua con sal, para enfriarlos.
Y ahí es indispensable, claro, la formación también de los bomberos, que tienen que estar preparados para atender estos hechos que son nuevos, porque los vehículos eléctricos no hace tanto que están entre nosotros, o los híbridos. Y si no me equivoco, vosotros desde el CIC Energigune también ofrecéis formación a los bomberos para que sepan actuar en situaciones como esta, ¿no?
Sí, participamos en formaciones conjuntas en las que ellos nos cuentan sus experiencias y nosotros tratamos de ayudarles, y al revés, nosotros les contamos lo que sabemos y ellos tratan de adaptarlo de la mejor forma posible a lo que tienen que hacer frente.
¿Y todo pasa por sumergir el vehículo en agua para enfriarlo, o hay más pasos que tienen que tener en cuenta para atender un incendio en el que haya implicado una batería?
No, hay otras. Se están utilizando otras técnicas. Hay en muchos otros sitios o en muchos otros cuerpos de bomberos utilizan unas mantas ignífugas en las que cubren el vehículo. No tienen por qué sumergirlo en tanques. No es fácil llevar un tanque en el que quepa un coche y poder meterlo. Hay otras técnicas. Una de ellas, como te digo, es cubrirlos con una manta, dejar que se combusta el litio que tienen y evitar de alguna forma que se propague a otros vehículos adyacentes. El problema suele ser, el problema que es, antes de que se propague el fuego, puede haber una cierta liberación de gases que puede provocar una atmósfera tóxica cuando ellos llegan al lugar del suceso. Esos ya lo saben y ellos también están preparados para, si es sobre todo en sitios no al aire libre, pero en sitios cubiertos como pueden ser garajes, puede haber una cierta atmósfera tóxica con diferentes gases que puede ser perjudicial para ellos.
Por tanto, nosotros, al menos aquí en Euskadi, estamos preparados, tenemos recursos suficientes para atender con eficacia una situación como la que vimos este pasado lunes, ¿no?
Sí, yo no tengo, al menos en las formaciones que hemos compartido con ellos, no tengo ninguna duda de que son plenamente competentes para afrontar este tipo de situaciones.
Y desde el punto de vista más particular, Roberto, si tenemos un coche híbrido, un coche eléctrico, ¿debemos tomar alguna medida, alguna precaución para no sobrecalentar la batería o para no exponernos a posibles situaciones de peligro?
No, hay muy poco o prácticamente nada que a nivel de usuario podamos hacer, precisamente por lo que he comentado al principio, porque todas las baterías vienen equipadas con una electrónica de control en la que a nivel de usuario es muy muy difícil actuar. Tiene unos mecanismos de seguridad que es muy difícil actuar sobre esa electrónica, que ya está preconfigurada para mantener unos valores por defecto. Entonces, no hay prácticamente, a nivel de usuario, no hay prácticamente nada que podamos hacer. Confiar en que son 100% seguras, de que tienen un montón de mecanismos, tanto mecánicos como electrónicos, para evitar que los fallos se propaguen y que sucedan este tipo de sucesos. Y prácticamente tenemos muy poco margen de maniobra por todas las medidas de seguridad añadidas que tienen a nivel de electrónica y a nivel de mecánica.
Pues Roberto Pazos, coordinador de tecnología del CIC Energigune, gracias por estar esta mañana en Gipuzkoako Kale Nagusia y ayudarnos a entender mejor cómo funcionan las baterías de los coches eléctricos e híbridos.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.